Y vamos finalmente a nuestra pequeña meditación. La vamos a titular Las tres cruces del Calvario. Porque es un hecho, según relatan los evangelios, que el Señor no muere solo, que junto a su cruz hay otras dos cruces, otros dos condenados que van a morir con él. Son dos ladrones o bandidos o lo que sea. Por tanto, en el Calvario hay tres cruces plantadas, tres árboles de los que van a pender tres cadáveres, tres ejecutados, tres condenados. Dios no muere solo, porque ha venido a participar de nuestra muerte para que nosotros podamos morir con Él y en Él. Por tanto, no muere solo, porque en el mundo humano, en todo momento, alguien está muriendo, y seguramente en todo instante, alguien está muriendo bajo la violencia de otros. Incluso en su muerte, podemos afirmar lo que decía la lectura de Isaías: es uno de tantos. Es uno más. No es excepción. No se salva. Cae, como cualquiera. Ha venido a ser hombre y lo va a ser hasta este extremo, hasta compartir nuestra muerte, pero la muerte violenta, la muerte indebida, la muerte injusta. Lo primero que nos hace pensar es: ¿puedo yo fijar mi mirada en la cruz del Señor, contemplarle de verdad, sin que en esa mirada entren automáticamente otras cruces que acompañan a la cruz del Señor? Nuestra espiritualidad y nuestra fe se concentran en el crucifijo. Y claro, lo que nos interesa es este crucificado, no ningún otro, porque en él se basa nuestra fe. Pero, repito, ¿podemos comprender y amar a este crucificado sin que en nuestra mirada y en nuestro corazón penetren las cruces que acompañan a su cruz? Una pregunta para revisar nuestra fe, nuestra oración, nuestra contemplación del misterio. No ailemos la cruz de Cristo de las cruces, millones de cruces, plantadas en el Calvario. Porque Él ha venido a compartir nuestra muerte, a sufrirla, a padecerla, para que nosotros podamos morir con Él y en Él, no solos, no solos. No es una cruz aislada. Es verdad que no es una cruz más. Lo veremos. Es una cruz única. Única. Gracias a ella tienen valor las otras cruces. Y hasta pueden ser altares de ofrenda, altares de expiación, altares abiertos al amor. Pero gracias a esta cruz. Por eso digo, es única, pero no está sola. Es única, pero no está sola. Hagamos una pequeña panorámica y cada uno pongamos nombres y apellidos y rostros. ¿Qué cruces hay a mi alrededor? Puedo pensar en enfermos, parientes, amigos, conocidos, que sufren enfermedades graves, enfermedades duras, enfermedades terminales, hospitalizados o sin hospitalizar, acompañados o solos. La cruz tremenda de la pobreza, de la miseria. La persona que lleva años sin trabajo y su familia tiene que subsistir, pues prácticamente de la limosna ajena. ¡Qué pobreza tan grande! El no poder ni siquiera trabajar para ganarse el pan de cada día. ¿Que no es una cruz? Una cruz que puede llevar a una persona, pues, al alcohol, a la huida, a la depresión, a la clausura en sí mismo, a la ruptura de sus relaciones sociales, de su matrimonio. Claro que es una cruz. Veo las fotografías en la prensa, los emigrantes africanos subidos a las vallas de la frontera. ¿Cómo lo lograrán? Ni siquiera las cuchillas son capaces de detenerlos. Ni siquiera. ¿Qué habrá dentro de ellos? Han sido crucificados en su tierra. Guerras, asesinatos, hambrunas. Han sido crucificados en el camino. Mafias, explotadores. Y ahora están crucificados. Cruces. Cruces en la violencia de la guerra, Siria. Hay tantas, tantas cruces. Personas cuyo cuerpo, pues, no responde a su inteligencia, a su cerebro. Y más que un instrumento para realizarse, es un obstáculo. Personas con graves deficiencias. ¿No son cruces? Y cruces familiares. Padres con hijos destrozados o que mueren en la juventud. Viudos o viudas cuyo proyecto de vida de pronto se rompe. Hay tantas cruces. Pensemos en los presos. Con culpa mayor o menor, es igual. La cruz está ahí. Está ahí. Y abajo de la cruz, los observadores. Con un tonillo de burla, cuando están ahí lo habrán merecido. No os fiéis de los que dicen que esta gente es como es y buscan lo que buscan, que están hambrientos. Pero hombre, si luego tienen televisores de plasma y vienen con transmisores de bolsillo, hay tantas excusas y tantas coartadas. Lo que no saben estos observadores es que un día ellos también estarán en la cruz. Eso quizá no lo piensan, no lo pensamos. Tres cruces, miles de cruces, millones de cruces. En medio, una cruz, única, no por fuera, por dentro. Porque en esa cruz está el Hijo de Dios, el hombre por excelencia. Y para él esa cruz no es sólo el sufrimiento físico, no es sólo la traición y el abandono de sus amigos, no es sólo el fracaso total del proyecto al que servía según la voluntad de Dios. En este momento, ese hombre siente la ausencia de Dios, de su Padre, del Dios con el que convive en la eternidad trinitaria. No lo siente, no lo percibe. El salmo que recita lo expresa en las primeras frases. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no estás presente? Tú que eres mi consuelo, tú que eres la razón de mi existencia. Si yo existo como hijo es porque tú eres el Padre. La soledad absoluta. Ahí Hay un auténtico ateísmo, ausencia de Dios, no por culpa de Jesús, no. Es un ateísmo porque la fe llega al límite. Lo hemos visto en santos de la categoría, pues, de San Juan de la Cruz o de Teresa de Calcuta. Cuando parecen perder la fe y dicen que han perdido la fe, pero siguen siendo santos. Y su caridad sigue en el límite y su oración igual. No, es que Dios se ha ausentado de su conciencia para que en la soledad afirmen la presencia de Dios y vivan el último paso de su entrega en fe, de su entrega absoluta. La solidaridad de Dios con el hombre tiene que llegar a este punto donde la muerte del pecador sea una muerte sin Dios, atea, en infierno. Hasta ahí llega la solidaridad de Dios, para que esa muerte del pecador no sea una muerte en soledad, sin Dios y en desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El evangelista Lucas, no el que leemos ahora, distingue entre los dos ladrones. Hay uno que recrimina a Jesús. Bueno, ya Mateo dice, hasta los que estaban crucificados le insultaban. Bueno, Lucas dice que es uno. ¿Qué le dice? Pues le dice lo que decimos muchas veces en nuestra rebeldía, cuando las cosas se tuercen y nos hunden. Tú, Dios, eres culpable del sufrimiento. Tú podías haberlo evitado. Tú debías haberlo evitado. Y no lo has hecho. ¿No os acordáis de los filósofos de la posguerra mundial, de corriente existencialista ateo? Yo no puedo creer en un Dios que permite morir a los niños. Yo no puedo creer en un Dios que permite genocidios. No puedo. En el fondo ese es el grito ateo de uno de los ladrones crucificados con Jesús. Esto no quiere decir que estuviera automáticamente condenado. Todavía le quedaba tiempo. E incluso en el instante interno de la muerte, todavía le quedaba tiempo. En contraste, el otro crucificado, que Lucas presenta como ejemplo del pecador cuya cruz se une a la cruz de Jesús. Se dirige a su compañero y le dice, pero hombre, ¿por qué le insultas? Tú y yo estamos aquí porque es nuestro sitio. Es donde normalmente nuestra vida tiene que terminar. Somos pecadores, hijos del pecado de una historia que ha expulsado a Dios de la vida. Este es nuestro sitio. Nuestra vida ha sido una vida destructiva, una vida criminal. Lo merecemos. Pero él, ¿qué ha hecho este hombre? ¿A quién ha hecho mal? Si su vida ha sido hacer el bien. Y aquí la libertad de este crucificado se levanta incluso contra su compañero y grita su último testimonio. La respuesta de Jesús la conocemos y nos emociona. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué curioso. Este Jesús, cuya conciencia ha perdido la presencia de Dios, no el hueco, porque siente la ausencia. Este Jesús se está comportando como el Dios que promete la felicidad. Pensadlo. Porque quiere decir que la fe tiene estratos de hondura que nosotros no conocemos. Tres cruces. Qué distintas, absolutamente distintas. ¿Os habéis fijado en la oración por los difuntos de la cuarta plegaria? Primero rezamos por los nombres que nos han encomendado, después por todos los que han muerto creyendo en la resurrección, cristianos, y por último, por todos los que mueren en la misericordia de Dios, cuya fe solo tú conociste. Hay muchas cruces. Por fuera son muy parecidas. Por dentro son corazones distintos, diversos. ¿Cómo vives tu cruz? ¿Cómo percibes la cruz de Jesús? ¿Cómo apoyas y acompañas las cruces que te rodean?